Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Era momento y es Fabián para la salida de Deme y el Chucky Lozano también, Paco.
Se veía venir, no tienes que ser un sabio, ¿no? No hay más. Sí. Los jugadores habían salido, los que salieron a la cancha para el segundo tiempo no habían generado nada, no hay tiempo que perder, y bueno, el ingreso de Fabián y de Lozano, se va Politano y se va Demi.
Y la pide, aquí está Mertens, abre para Irving, la llegada del Chucky, con permiso al primero, al segundo, ¡tiro, palo! Por poco, mámbola del diablo, la mete, pero no, gran movimiento, buen disparo a la base del poste. Lobotka y abren para Irving, no, aquí se equivocó, y luego llegó y cometió falta y le sacan la tarjeta de amonestación.
La vemos clarísima. Bien ganada, porque la verdad,
yo
te digo,
¿no?
De roja, mientras, esta también roja. Es de roja, ¿eh?
Esta es roja. Se equivocó rotundamente el Chucky.
Sí.
Y le salió barato, ¿eh? De acuerdo contigo totalmente, Paco. Esa era de roja para Irving Lozano. Lo van a echar, ¿eh?
Sí.
Van a expulsar al Chucky.
Sí, pues sí.
Va a estar expulsado. Había sido el mejor de los últimos minutos. Se equivoca rotundamente. Y le van a sacar la roja. Y creo que la Fiorentina va a definir esto. Ahí está muy clara, es roja.
Chucky Lozano expulsado en la derrota del Nápoles 5-2 ante la Fiorentina en los octavos de final de la Copa Italia. Una plancha durísima del Chucky Lozano sobre Nico González, el jugador argentino de la Fiorentina. Lozano vio la tarjeta roja el día de hoy allá en Italia. Un saludo. En este jueves 13 de enero de 2022, estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Fernando Tirado, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Me da mucho gusto saludarte, igualmente a Toño Rodríguez. Pues no ha sido una buena semana para los mexicanos. Bueno, platicamos un poquito más de lo de Johan Vázquez y el Genoa enfrentando al Milán también en su respectiva competencia en Italia, pero le dan la vuelta en la final de la Copa de España ya en Arabia al conjunto del Atlético de Madrid, en donde todavía está HH, y con esto, bueno, pues el conjunto que todavía es campeón se va a enfrentar al Real Madrid en la disputa de este título. Y por otra parte, bueno, pues mencionar, antes de entrar en materia un poco más adelante, lo que ocurrió el día de ayer en el partido del que tanto hablábamos y que iba a ser un juegazo de Nets contra los Toros de Chicago. Tú tendrás una mucha mejor descripción de cómo un toro puede doblarse ante el castigo, Beto, porque resultó ser muy bravío en la primera mitad, pero para el tercer cuarto, manso y de vuelta al corral de esos toros que no tiene nada que hacer en la plaza. Así fue lo que le pasó a Chicago, que terminó perdiendo hasta por 30 puntos ese partido.
Al corral de regreso por manso, efectivamente. Toño Rodríguez, gusto en saludarte.
El gusto es mío, un honor estar con ustedes en este programa. Hoy, en una hora, se va a hacer el anuncio oficial del nuevo estadio de los Tigres. Ya el gobernador de Nuevo León lo dijo, van a poner dinero, también los dueños de los Tigres, que les sobra el dinero, ¿verdad?, para construcciones. Además, en una hora van a dar los detalles de ese nuevo estadio. Si el de Rayados es uno de los mejores estadios de este continente, ya me imagino la respuesta que va a venir de Tigres. Estás entre basquetboleros, lo siento, ¿sí? Beto. También la NBA acaba de lanzar hace un par de horas cómo van las dotaciones a los jugadores más valiosos de la temporada, pensando en el juego de estrellas, mejor dicho, en el juego de estrellas. Y el más votado es Steph Curry, el número 2 es LeBron y el número 3 es Kevin Durant, o lo que es lo mismo, el concurso de popularidad. Hoy el jugador más popular en la liga es Steph Curry.
Perfecto, Toño. Como ya decía Fer, el Génova le va ganando 1-0 al Milán en los octavos de final de la Copa Italia. Está jugando ahí Johan Vázquez, el mexicano. El Athletic de Bilbao termina por ganarle la semifinal de la Supercopa de España al Atlético de Madrid 2-1. Y esos serán algunos de los temas que vamos a tratar el día de hoy en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Mis Tigres de la Autónoma de Nuevo León y el gobierno del Nuevo León vamos por el nuevo estadio de los Tigres. Hoy, 4:00 p.m, haremos el anuncio. Incomparables. Estoy pensando seriamente en ponérmela para hacer ejercicio, porque hoy es un gran día para mis Tigres.
El gobernador Samuel García, el anuncio del nuevo estadio de los Tigres, que ayer, por cierto, empataron merecidamente, me parece, en la cancha de Santos Laguna frente al conjunto de la Comarca Lagunera, que echará en falta al chileno Diego Valdés, que aportaba mucho del medio campo hacia adelante en el equipo de Santos Laguna. Y vamos a saludar a Héctor Tello, que tiene información sobre el nuevo estadio de los Tigres allá en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes, saludos afectuosos para todos en este medio fórmula. Aquí estamos precisamente aquí a las afueras del estadio universitario, donde está citada la conferencia de prensa a las 3:30 p.m. con autoridades del gobierno del estado, en este caso el gobernador, a quien escuchábamos en el audio anterior, Samuel García Sepúlveda. Estará el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor Santos Guzmán. Estará también Mauricio Duener, que es el presidente del comité enlace entre Sinergia Deportiva y Cemex, además de Mauricio Culebro por parte de Tigres como su presidente. Estará también César Esparza, que es el CEO de la empresa Juego de Pelota, que bueno, tiene algunos proyectos también acá en México de complejos deportivos. Y Populus, el representante de Populus, esta empresa londinense, este despacho de arquitectos, que bueno, pues ha construido grandes inmuebles alrededor del mundo y que bueno, pues será el encargado de pues llevar a cabo este proyecto que ha sido muy esperado desde hace varios años. Se busca esta posibilidad y hoy parece que habrá novedades al respecto, Beto.
Héctor, un abrazo. ¿Y en dónde? O sea, ¿se habla de que en dónde va a estar este estadio? ¿Es un hecho que hay mismo o como para dónde?
Lo poco que conocemos, porque no hay un, Toño, un proyecto, una maqueta que se haya revelado ya del nuevo estadio. Hace unos días nuestro compañero Mario Flores presentaba una maqueta de remodelación, que sí fue un proyecto que se contempló, sobre todo con directiva de Tigres anterior, ingeniero Rodríguez, con Miguel Ángel Garza, que estuvo en pláticas con el anterior rector, y el comité universitario buscaba eso, la remodelación, pero bueno, pues esta nueva administración de Tigres, en conjunto con el nuevo gobierno del estado, pues han estado negociando también con la gente de la UAN para que sea un nuevo estadio y no una remodelación del volcán. ¿Dónde sería? Lo que nosotros hemos podido indagar, reitero, sin tener una maqueta, un boceto de lo que sería la edificación del nuevo inmueble, sería aquí mismo, de forma aledaña, en el estacionamiento, que va hacia la avenida Manuel L. Barragán, donde podría estar esta nueva construcción, que bueno, permitiría que Tigres siguiera jugando en el volcán hasta que se finalice. Y bueno, después el estadio universitario podría ser el centro de entrenamiento que ha buscado Tigres en esta nueva era. Con Miguel Herrera ya se han dejado de utilizar las instalaciones de la Cueva de Suazo, Toño, y ahora se podría utilizar lo que hoy es el estadio universitario, hacer una restauración para que sea el centro de entrenamiento del equipo.
Si no, resulta lo más práctico ir hasta Suazua. Durante muchos años nos tocó ir, mi querido Héctor, te saludo con mucho gusto. Me acuerdo cuando se hablaba de aquel estadio volado sobre el río, algo que me parece resultaría improbable, sino que imposible. Y preguntarte dos cosas. Una, ¿cómo se irá a financiar este estadio? Porque suena como una promesa de campaña del gobernador, que yo sigo escuchando esto del nuevo Nuevo León y me parece como nuevo Toledo, ¿no? Pero bueno, nuevo Nuevo León, pero así parece. Y después, ¿cuál ha sido la reacción, la percepción pública? Porque si es que se va a tocar dinero estatal, el presupuesto, ¿cómo se va a repartir? Porque esto es algo, un proyecto que tiene mucho tiempo allá en Monterrey, como bien lo decías, desde que toma la presidencia el ingeniero Rodríguez, me acuerdo muy bien, en la segunda gestión se hablaba de este proyecto del nuevo estadio. Ha habido tantas maquetas, tantas propuestas. ¿Hay un poquito de claridad al respecto?
Fer, te saludo con gusto. Lo dices bien. Mucha gente todavía está con la incertidumbre de quién podría tener la responsabilidad de la inversión para la construcción de este estadio. Lo que hemos podido saber es que sería de iniciativa privada, que no sería ni del gobierno de Nuevo León, ni de la gente de Tigres, de Sinergia Deportiva, ni mucho menos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Que esto sería con inyección de iniciativa privada, con algunos interesados que ya levantaron la mano, algunos sponsors del equipo incluso, que podrían estar ahí inmiscuidos en el fondo económico para la construcción del estadio, evidentemente con ese convenio que les pudiese dar una longevidad dentro del estadio, incluso con el nombre del propio estadio, ¿no? Así es que hay todavía muchas cosas por aclararse, que esperemos que se pueda dar esta tarde, Fer, que haya más información en concreto, porque hay mucha información alrededor de esta noticia desde hace varios meses, y el día de hoy pues están las personas correctas para dar un poquito más de veracidad a toda esta información que ha surgido.
En cualquier caso, esto está en consonancia con la importancia, con la grandeza, con el poderío económico del equipo de los Tigres. Yo te preguntaría, Héctor, por último, si esta empresa Populous tuvo también que ver con la construcción del estadio del Monterrey.
Sí, Beto, incluso fue con otro nombre, PUC, pero es el mismo despacho, lo que hemos podido saber, pero sí son los mismos arquitectos, la misma firma londinense que estuvo a cargo del estadio del Monterrey, que tiene también un proyecto a la par con juegos de pelota en Milán. Es lo que pudimos leer en las últimas horas acerca de esta empresa, y que bueno, pues ha estado a cargo también de la construcción de inmuebles como el nuevo estadio de los Yankees de Nueva York, otros escenarios mundialistas como el Soccer City de Sudáfrica para la Copa del Mundo del 2010. Así es que tienen vasta experiencia en la construcción de complejos deportivos, Beto.
Héctor, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Allí ya cabría preguntar, Fer, si no hay una empresa, es decir, bienvenida a la inversión extranjera, desde luego, y esta gente es muy capaz y tiene larga experiencia en estadios fabulosos, modernos, funcionales, vanguardistas, pero ¿no habrá una empresa mexicana que hubiera podido ser la encargada de construir este nuevo estadio de fútbol?
Ojalá lo hubiera, Beto. No soy ningún experto en ingeniería civil ni en el desarrollo de este tipo de proyectos. Ojalá lo hubiera y ojalá se hubiese licitado o concursado de esa forma. Todavía no hay mucha claridad. Me parece que los detalles lo tendremos pues con mucha más certeza hoy después de las 4:00 p.m.
Sí.
Pero sí, no deja de ser una medida popular. Hablas perfectamente bien sobre el tema de la grandeza y la concordancia que representa un equipo como Tigres en un estadio vetusto, quizás de los peores ya del fútbol mexicano en cuanto a buena parte del mantenimiento, cuando uno asistía como aficionado a los baños del Universitario, pues un estadio que fue construido hace mucho, mucho tiempo y que no resulta funcional y mucho menos acorde a la plantilla que tiene el equipo. Pero este proyecto yo lo vengo escuchando y Toño también, vivimos muchos años en Monterrey,
sí.
Desde hace muchas gestiones, desde hace muchas administraciones, y siempre sonaba como una eterna promesa de campaña del mismo Rodrigo, del anterior gobernador al Bronco, y gestiones anteriores hablaban de este proyecto. Incluso en algún momento se habló de compartir Estadio Tigres y Rayados. No sé si tú te acuerdas, Beto, de este estadio que parecía una nave espacial aterrizada sobre el río,
sí,
Santa Catarina, que era una verdadera locura, ¿no? Después viene aquellas lluvias que se llevan todo lo que estaba sobre el río Santa Catarina, Alex, y bueno, pues esa idea queda desahuciada. Pero bueno, ahora por fin parece que hay certeza alrededor de esto. Pero hay muchas preguntas y muchos cuestionamientos, porque insisto, parece una medida populista, una promesa de campaña. También hay que reconocerlo.
Y viendo es que coincide,
sí, Toño. Sí,
coincide completamente con la nueva administración del gobierno de Nuevo León, ¿no? Por eso yo me sumo al comentario de Fer. Pero ya está, si hay un equipo rico en el fútbol mexicano, está en Monterrey, queda claro, ¿no? Y son estos dos. Y un equipo con una empresa detrás súper sólida, además, en el negocio de la construcción, pues son los Tigres, porque el dinero en Tigres, el contrato de Guiñac no lo paga la universidad, lo paga tampoco Sinergia. Sinergia es el nombre que le pusieron, pero lo paga.
Sí, la operadora, ¿no?
Sí, señor, y Cemex es una de las empresas más ricas de América Latina. En ese sentido, con esa afición, con ese equipo, creo yo que es cuestión, no sé si de esta administración de gobierno o las facilidades que sean que se necesiten, pero ese estadio va a suceder. Y yo lo que espero, por lo menos es mi expectativa conociendo esa plaza, es que si Rayados tiró la casa por la ventana, Tigres va a tirar el estadio completo por la ventana. Sí. Y yo me estoy imaginando una locura de estadio. A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que se van a dejar ir con todo. Dinero, afortunadamente, no falta en esa ciudad. Y creo yo que es justicia lo que significa ese equipo tener un estadio de los mejores del país.
Es cierto. Y con respecto a lo futbolístico, creo que Tigres saca merecidamente el empate porque fue machacón, insistente, dominador en la segunda parte frente a Santos Laguna. Salcedo le vuelve a meter gol a Santos Laguna. Córdoba me parece que estuvo participativo jugando por los dos costados. Incluso manda el centro para el gol de Salcedo. Y a final de cuentas viene este empate el día de ayer en un partido que fue de bajo nivel en términos generales allá en la comarca lagunera. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Salvador Necochea, el descubridor de Oribe Peralta, un hombre que ha hecho mucho en el fútbol del norte de la República Mexicana. Salvador, te saludamos con mucho gusto. Fernando Tirado, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien. Saludos a todo el panel.
Igualmente, Salvador, ¿cuál dirías que fue el principal atributo futbolístico de Oribe Peralta que anunció su retiro el día de ayer?
Por mucho, su gran personalidad.
Y en la cancha, ¿qué dirías que fue lo que más le hizo destacar?
Precisamente, en base a su personalidad, fue para mí de los primeros delanteros en funcionar solidariamente siempre con todo el equipo, de ver cuántos galones recuperaba desde la salida que tenían los rivales, etcétera, etcétera, cosa que hoy se trabaja muy bien con los 11 jugadores de la cancha. Pero es como delantero, fue un delantero modelo, porque en aquella época, cuando se iniciaba Oribe, escaso era el delantero que iba y peleaba un balón ya cuando estaba en manos de los rivales.
Es cierto. ¿Qué recuerdas del día que conociste a Oribe Peralta?
Híjole, cierro los ojos y me acuerdo como si fuera ayer. Pues era precisamente, tendríamos un año y medio de haber iniciado Cecifut. Yo me había retirado del fútbol. A mí, yo entré al fútbol profesional cuando fundé el Santos Laguna, la franquicia de primera división. Me tocó ser el presidente que gestionó todo para traer a la Laguna el fútbol de primera división. Y después de 4 años de estar en primera división, me retiro yo vendiéndole mis acciones a la Grupo Modelo. Entonces,
Salvador, adelante.
A raíz de eso me retiré por 4 años y en un momento dado quisimos empezar a hacer algo de servicio social y estuve entre iniciar un asilo o un centro para niños de la calle. Ahí arrancamos con ese concepto de niños de la calle, pero en las actividades a que jugaran fútbol, y pues de poco a poco con la experiencia que teníamos fuimos tomando jóvenes de escasos recursos para darles comida, estudios, alimentación, viajes, todo gratuito. Y en la segunda generación de Cecifut fue cuando llega Oribe con nosotros, lo recuerdo perfectamente.
Salvador, a mí me gustaría preguntarte, a mí me toca conocer a Oribe Peralta por ahí del 2004, cuando Miguel Herrera lo lleva a Monterrey, y de las primeras cosas que me llamó la atención era un futbolista que no tenía complejos, que tenía enfrente a Alex Fernández, que tenía enfrente a Guillermo Franco, y aún así él estaba convencido de lo que traía en el paquete, de sus capacidades, y yo creo que si uno hubiera tenido que construir al futbolista mexicano ideal, quizás tienes que tomar la técnica de Rafael Márquez, la mentalidad de Oribe Peralta y algunos otros elementos. Pero me gustaría que profundizaras un poquito más qué es lo que marcaba la diferencia de Oribe, porque no creo que haya sido el más futbolo, el futbolista más talentoso que hayas tenido en el centro de formación, pero sí la mentalidad, que es algo que me parece que en el futbolista mexicano sigue siendo una grandísima área de oportunidad.
Sí, tienes toda la razón. Era un jugador bastante completo, pero como dices, con muchas adversidades en su carrera, desde Morelia, que empezó ahí cuando le da oportunidad Rubén Omar Romano de jovencito, luego Morelia lo presta a León, a la Primera A. En ese tiempo el director deportivo de Morelia era Luis García. Me habla, me dice, oye, Salvador, lo vamos a prestar a Primera A, no le veo pasta para Primera División, no lo veo jugando en Primera División. Fíjate nomás que y te doy esto no para hablar mal de Luis García, sino que se sobrepuso a una cantidad infinita de
tabúes
en el fútbol. En Monterrey también, cuando llega, pues a Alex el Guille, pero estaba Casartelli, pero estaba otro brasileño, Navia,
Rodallega,
colombiano, sí. No, en su carrera fácil estuvo alrededor de unos 40 extranjeros y siempre empezaba de reserva, terminaba de titular. No sé si se acuerdan ustedes la final que juega Santos contra Toluca en Toluca,
sí.
Que pierde Santos en penales, da un partidazo, hace cantidad de jugadas extraordinarias, junto con Bozo era la pareja, acabando el torneo, Peralta para la banca y van por otro refuerzo extranjero, y fue el eterno batallar de Oribe, o sea, que a pesar de sus extraordinarios números, nunca le apreciaban su gran valor. Cuando va a Jaguares, igual estaba Itamar o algo así, un brasileño fuerte, estaba el Bofo Bautista, etcétera, etcétera, y fue el jugador que más goles hizo, el más pases de gol, más minutos jugados, pero siempre saliendo desde atrás, o sea, siendo el jugador menos apreciado por las directivas y los cuerpos técnicos.
Todo eso le sirvió mucho, Salvador. Buenas tardes, ahora te saluda Toño Rodríguez, porque hasta Jaguares se despunta realmente como una figura a nivel de Liga MX, una figura convocable para selección nacional, y Oribe tenía 25 años en ese entonces, es decir, no fue de estos chicos que despuntan a los 18, pero ese proceso de maduración, cómo le sirvió después a Oribe Peralta. Y uno piensa en Oribe y piensa en el campeón olímpico, en el 4 veces campeón de la liga, pero a mí me llamó mucho la atención, ¿quién era Oribe Peralta antes de todo esto, como un niño? Porque tú dices que el programa que pusieron fue para ayudar a niños que no estaban quizás con su familia en la mejor situación para tenerlo todo en temas materiales. ¿Quién era Oribe Peralta antes de que el fútbol le cambiara la vida?
Como dices, era un chico de una familia muy humilde, pero con extraordinarios principios. El padre era un empleado aquí en Torreón de la empresa de agua potable, vivían aquí pegadito a Torreón, a 5 kilómetros de Torreón, en un ejido que se llama La Partida. Pues eran gente de pues bastante humilde, pero con extraordinaria personalidad y muy muy buenos principios familiares.
Uh-huh. Fíjate, un origen muy humilde. Salvador, ¿te lo imaginas como entrenador o como directivo? ¿O en qué área del fútbol?
Bueno, Oribe es un tipo muy completo. No sé si te haya tocado ver últimamente sus entrevistas, todo ¿sí? esto. Es un muchacho que nunca ha dejado de prepararse. Siempre está tomando clases de algo, de personalidad, de hablar en público, pues de mil cosas. Es un tipo que nunca ha perdido las ganas de seguir creciendo en donde lo pongas, y a su vez es un muchacho bastante inteligente.
Oye, Salvador, ¿crees que fue un error que se fuera del América al Guadalajara?
No, fíjate que no, yo pienso que en Guadalajara realmente pues no, nunca lo supieron aprovechar. Mira, simplemente regreso, no es mal hablar, sino analizar el qué y por qué las cosas. en Guadalajara el año pasado, en el torneo pasado, usaban un solo punta, pero tenían a Saldívar, tenían a Godínez, tenían al Chinito Huerta, tenían a Uribe, tenían a Ronaldo, y en ese mismo partido, teniendo 5 centros delanteros, usaban uno y los otros 4 en la banca. Bueno, era lógico que la gente ya empezara a trabajar desde este muchacho Macías, cuando llegó de León, que le había roto en León y todo, pues que el único puesto de centro delantero, siempre pienso yo, pensando en el futuro, le daban chance al menor, porque siempre querían ver el crecimiento del menor, y pues tenían a Uribe y no lo supieron usar. No fue culpa de Uribe.
Salvador, pues nos das unos testimonios y unas referencias muy importantes y muy periodísticas de este ídolo que se acaba de despedir del fútbol mexicano. Te agradecemos mucho, como siempre, que hayas tomado esta llamada.
Nomás te doy un último dato. Si recuerdan la liguilla de hace un semestre, un juego contra América, otra vez, de los que no lo usaban, ves el juego de Oribe y dices, es el Oribe que salió de América y el que estaba en su mejor momento en Santos. El tema,
un juegazo. Insisto,
es que sí, no lo supieron, nunca lo subieron a aprovechar, y no, y vamos, a que era la estrella, etcétera, etcétera, pues quería que hiciera todo, y pues no estaba él era un jugador más del plantel.
Sí, oye, nos queda un minuto, Salvador, ¿qué otros jugadores importantes han surgido de Cecifut para el balompié mexicano?
Bueno, mira, el Negrito Medina fue el primero que estuvo en selección nacional. Rodolfo, el Popo Salinas, también fue titular campeón con Santos. El Lachofis, Víctor Perales en Chivas fue como 60 juegos titular cuando la época de los holandeses. Pues sí, sí hay bastantes que están, sí, por ahí. Ahorita en todos los equipos, ahorita en Chivas hay jugadores de Santos, por ejemplo, perdón, de Cecifut. Este muchacho Flores, el volante que está jugando en Chivas, es un muchacho que fue hace 10 años a Chivas, hizo más de 150 partidos en selecciones menores, nunca le dieron chance en primera, lo prestaron y el año pasado lo recolectaron para el Tapatío. Sí. Marcelo Leaño lo vio jugando ahí con Tapatío, lo recomienda Bucetich, le dan la chance a los 26 años y ahorita también es titular cuando tiene 10 años en la institución. O sea, son cosas que pues es difícil opinar así a cielo abierto, pero pues ahora sí que en gusto se rompen bienes.
Sí, difíciles de entender.
Sabe, en el talento de la gente también, sí, para sí, saber ver a los jugadores.
Salvador, muchas gracias por tomar la llamada, un fuerte abrazo, que te vaya muy bien.
Igualmente, un abrazo a todos.
Buenas tardes, Salvador Necochea, el descubridor de Oribe Peralta, que anunció su retiro ayer del fútbol profesional. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Pumas visita el Estadio Corregidor esta noche buscando demostrar que su gran trabajo en el primer juego ante Toluca no fue solo suerte, por lo que Querétaro saltará a la cancha con las luces en alerta y tratará a toda costa de defender su casa. ¿Podrán los gallos frenar la amenaza? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Tecatito Corona está a punto ya de firmar su contrato con el equipo del Sevilla. Fabricio Romano anuncia que serán 3 millones de euros para el contrato hasta 2025, Fer, de Tecatito Corona, que necesita ser más constante, como decíamos ayer, para llegar en buena forma al Campeonato Mundial.
Seguro que sí, Beto, y me parece que le viene muy bien este reto. Ojo, enfrenta una mayor competencia, es un equipo que actualmente está bien sembrado en la competencia española, pero como lo mencionábamos el día de ayer cuando había estos rumores, pues estaba siendo convocado hasta por decreto, ¿no? Un futbolista que tiene mucho potencial y que me parece había encontrado hasta una cierta zona de confort allá en Portugal.
De hecho, Toño ya está en Sevilla para hacer oficial negociación para firmar el contrato y enrolarse Tecatito ya con el equipo andaluz a partir del día de hoy.
viajó con toda la familia, le pusieron un jet privado, sí, con el representante, que se mueve muy bien, por cierto, en el fútbol de Europa. Ya están ahí desde hace rato. Por las horas ahora mismo en Sevilla, yo creo que si cae, va a caer en cualquier momento. Mientras estamos hablando de la confirmación oficial, yo pensaría que es más probable que mañana, en algún periodo de la mañana, hora de México, tengamos la confirmación de eso, ¿no? Y por fin sucede. ¿Esto le tiene estorbando en la carrera el cambio al Sevilla? Un año a Tecatito Corona, un año en el que le ha ido mal con el Porto en individual, peor todavía con selección nacional, y qué bueno que suceda ya, porque le truncó el mejor momento que está viviendo de su carrera deportiva en general, en Europa en concreto, y esta obsesión, objetivo de irse al fútbol del Sevilla, porque se acuerdan que desde el verano pasado este tema estaba ahí, le truncó no estar jugando con el Porto. Él termina contrato el próximo verano, y como se aferró, tomó la decisión de no renovar contrato, lo mandaron a la banca. Ahora que esto ya se va a dar, ojalá que todo se destape para Tecatito y pueda lucir en su equipo allá y en selección nacional.
Claro, algo importante es que Lopetegui lo conoce, lo pidió, lo trató hace tiempo en Portugal, y esto puede servir mucho para que tenga terreno fértil para progresar futbolísticamente Tecatito Corona allá en Sevilla, donde ya jugó, por cierto, Chicharito Hernández en algún momento, ahí en el equipo del Sevilla. También Layún jugó en el equipo del Sevilla, y llega ahora justamente a el equipo sevillista el Tecatito Corona de cara al Campeonato Mundial. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir con Jesús Bernal, porque el Piojo Alvarado está listo para presentarse con las Chivas. Todavía no está Jesús, pero el Piojo Toño está listo ya para hacer su debut, porque no jugó el primer partido.
Así es, después de superar el tema del coronavirus, el bendito tema del coronavirus. La cosa es, ¿dónde lo va a poner Michele Año, ¿no? En esa zona de volantes, de atacantes, que funcionó tan bien el partido pasado. En 5 minutos hicieron 3 goles, recibieron el partido. Chino Huerta está recibiendo un lugar en el medio campo, lo habilitaron ahí. Del otro lado está Torres, Brizuela, Alexis Vega obviamente no lo van a tocar, y bueno, Saldívar no es esa la posición. Entonces, yo creo que lo más interesante con este jugador es exactamente en qué lugar cabe, uno, y dos, si es que como está el funcionamiento de Chivas en este primer partido, Michele Año le va a tocar algo a la alineación para meter al único refuerzo que ha llegado para esta temporada. Yo pienso que la respuesta a esta última pregunta debe ser no. No por ese viejo dicho que alineación que gana repite, pero si Chivas ya se mostró bien, bueno, ¿para qué le mueves algo que funcionó en la fecha 1?
Efectivamente, y mientras tanto el Milán ya le empató al Génova, el equipo de Johan Vázquez, 1-1 está el marcador. Giroud marcó el gol por parte del conjunto milanista. Vamos a ir con César Caballero, que tiene información en este momento del América, porque está resolviéndose lo del registro de Jonathan dos Santos con el conjunto americanista. César, gusto en saludarte.
Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. De hecho, ya quedó resuelto el tema del registro de Jonathan dos Santos. Como lo informábamos ayer en los distintos espacios de ESPN, era simplemente un tema de papeleo para que el jugador fuera registrado con la categoría de formado en México, lo cual nos dice que no ocupa plaza de extranjero en la plantilla.
Se nos cortó, César, hay que echarle otro 20 para volver a hablar con
Beto. César, me voy a meter rápido. Venga. Y fue oportuno, es que ya estoy viendo fotos en internet del Tecatito con la camiseta del Sevilla.
Sí, con la blanca.
Y aparentemente le van a dar el número 9 a Tecatito en el Sevilla. Esto acaba de salir en Twitter.
Exactamente, aquí la estoy viendo también en Marca, con el número 9, con su cubrebocas, con su corte de pelo muy moderno, ahí casi a rape a los costados, y el pelo en la parte central de la cabeza, ese sí más crecido. Pero lo que tiene que crecerle más es el fútbol a Tecatito para llegar en buena forma. Hoy por hoy, lo platicábamos fuera ayer, no hay mucho en quién pensar para que no sea Tecatito titular con la selección mexicana en el Campeonato Mundial, pero por lo pronto, perdón, llega ya con el equipo del Sevilla a iniciar una etapa que tiene que ser importante para el alero mexicano.
Seguro que sí, Beto. Insisto, mucha mayor demanda de competencia interna, quizás no se verán los minutos como si los tenía en Porto en su mejor momento, sí. y va a enfrentar pues un escenario mucho más complejo del que tuvo en Portugal durante muchos años. Él hay que recordar que en su momento, cuando sale de Monterrey, se le ligaba con el fútbol inglés. Era uno de sus principales objetivos y después volteó la mira hacia el fútbol español. Todavía con una muy buena edad, ojalá y le pique la cresta a un futbolista que México necesita rumbo a la Copa del Mundo.
Totalmente, porque tiene picardía, tiene velocidad, tiene gol. No cabe duda que es un buen jugador de fútbol de la selección nacional. Vamos a volver con César, que se quedó a la mitad con la información. César Caballero.
Beto, ¿cómo estás? Los saludo de nueva cuenta. Decíamos, el registro de Jonathan Dos Santos ya quedó listo. América siguió el mismo procedimiento que con su hermano Giovanni. Pidió la anuencia a la Liga MX para registrarlo como formado en México. No ocupa plaza de extranjero y por eso es que las Águilas están buscando todavía dos refuerzos más. La clave para todo esto fue que tuvo un pequeño paso en fuerzas inferiores cuando estuvo con Monterrey. Y además también representó a la selección mexicana desde temprana edad. Entonces, desde esos criterios, ha recibido la autorización para jugar como jugador formado en México y está listo para comenzar su historia como futbolista del cuadro americanista. Y esto sería el próximo 22 de enero ante el Atlas de Guadalajara.
Exacto. Por lo pronto, hay un partido de suspensión para Solari, un retraso del próximo partido. Y el América empezó empatando y en espera de ver la incorporación de Jonathan, de que Valdés por fin ya aparezca, que ayer cómo le hizo falta a Santos Laguna, que iba al frente en el marcador, pero sí que se le va a extrañar a Diego Valdés allá en la comarca. César, muchas gracias por la información.
Saludo.
Igualmente, buenas tardes. Jonathan Dos Santos, en espera de hacer, pues hombre, no le costará mucho trabajo estar un poco mejor que su hermano, que pasó prácticamente ser inadvertido en el conjunto del América.
Sí, y me acuerdo de aquel caso ahora que mencionaba César Caballero, el tema de la formación. En su momento se especulaba en Monterrey que Rayados buscaba dinero por los derechos de formación de Giovanni, ¿no? Ahora sirve como haber cursado la primaria en México para que te revaliden y los estudios no tengas que volver a cursar otros grados o materias pendientes, ¿no? La verdad es que es una mafufada que a la edad en la que él jugó en México eso le
otorgue
los derechos de formación. O
sea, dijeras, sí, son los genios. Hizo toda la primaria, sí. Pero creo que hizo como 2 años, o sea, son unos genios para acomodar el reglamento.
Menos que la prepa abierta, digámoslo así, pero bueno.
Sí, totalmente. Y bueno, Giovanni se quedó muy corto, lesionado, intermitente, sin ser titular, algunos chispazos nada más de su enorme calidad, pero la verdad es que no la hizo en el América, y vamos a ver si Jonathan Dos Santos lo puede hacer. El papá y el hermano jugaron ya en su momento en el América. Cicinho llegó en el 80 al fútbol mexicano con la camiseta del América, después jugó en el León, jugó fútbol rápido profesionalmente en alguna época en que transmitíamos, recuerdo, los partidos del fútbol rápido por televisión, y a final de cuentas, muchos años después llegó Giovanni y ahora viene la presencia de Jonathan Dos Santos. Por lo que toca a Roberto Alvarado, pues creo que es otro buen jugador, sin duda, que sale del equipo de Cruz Azul, y ya estaremos viéndolo con la camiseta del Guadalajara para la jornada 2 del campeonato mexicano. Por lo que toca a Djokovic, Toño, ahí sigue la situación en espera, porque aunque sí está anotado en el rol de los partidos del Abierto de Australia, todavía no se sabe, desde el punto de vista diplomático, si se va a quedar o no en Australia.
A ver, la última información, la oficial, lo último que hay es que esta madrugada de nosotros, ya en la tarde de Australia, en Melbourne, se lleva a cabo el main draw, el sorteo, y como sembrado número uno ya tiene un partido programado para este domingo contra el serbio también. Son las cosas, va a jugar contra una raqueta de compatriota. Kermanovic es su partido, digamos, ya con fecha en el calendario para este domingo en el que va a arrancar ese main draw del Abierto de Australia. Eso es lo oficial. ¿Qué hay de lo que se ha filtrado de su caso? Es que todavía el ministro de Relaciones Exteriores australiano no ha tomado una decisión de si lo van a echar por sus pistolas, una decisión personal, un derecho que su posición le da de tomar de forma, digamos, por supuesto. Y lo que se filtra en ese sentido es que esa decisión se va a tomar en las siguientes 24 horas de Australia. En Australia está por dar las 7 de la mañana, en un par de horas más, nos llevan un buen rato, nos llevan unas 15 horas. Entonces, digamos que nuestra noche se va a determinar si se queda o si se va. El tema sigue siendo pues súper político en Australia, la gente no quiere que se quede, pero la realidad es que ya un juez le dio el derecho a quedarse.
O sea que amaneceremos ya el viernes con la noticia con respecto a Djokovic, si participa o no en este torneo de Australia. Pero vamos a ir con Pablo Viruega, que tiene información del fútbol americano en esta recta final rumbo al Super Bowl. Pablo, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Un saludo. ¿Cómo andan? Un abrazo.
Pues andamos muy bien aquí con los que saben más que yo de americano, que son ustedes tres, así que adelante, maestros.
Me da mucho gusto saludarte, Pablo, acá Fernando Tirado, Toño Rodríguez. Ya vi tus picks, Pablo, en tus redes sociales, los picks de Pablo Viruega. Quien esté interesado, bueno, pues les iré adelantando. Pablo tiene toda la ruta al equipo de Kansas City y no veo mayores sorpresas. Lo que sí me llama la atención, Pablo, es que te fuiste por San Francisco sobre los Vaqueros de Dallas en la semana 1 de la postemporada, y eso seguramente va a levantar. Me gustaría que amplias un poquito la racional del por qué vas con el equipo de San Francisco.
No, ya levantó muchísimas, ¿no? Tanto que yo creo que mi mamá en el cielo se pregunta por qué me dediqué a esto, ¿no? Por la cantidad de mensajes en las redes sociales que no son muy amables que digamos, ¿no? Pero fíjate, yo creo que es uno de los partidos más parejos. Incluso, Fer, tú lo sabrás, saludos también a Toño y Beto, tú lo sabrás, en el tema de las apuestas es el más cerrado que hay. Y yo creo que en parte se debe a que la manera como cerró el equipo de Dallas, y muchos dirán, bueno, pero en dos partidos anotó más de 50 puntos. Sí, de acuerdo, ellos hicieron su trabajo, pero también hay que ver a quién le hicieron ese trabajo. Un equipo de Washington que estaba completamente desahuciado, y Filadelfia que está en postemporada, pero jugó sin 20-21 jugadores por tema de COVID y lesión. Entonces, pues eso es ponerlo en perspectiva. Y San Francisco acaba cerrando bien la temporada, acaba ganando 4 de los últimos 5 partidos. Creo que no me extrañaría que Dallas ganara, o sea, los dos tienen argumentos para ganar, es un partido bien cerrado, pero Dallas le ha costado trabajo vencer a equipos contendientes, equipos que le presentan dificultad de algunos de los dos lados del balón, y San Francisco tiene buena defensa, tiene un ataque que puede correr bien el balón, que puede ser explosivo con Divo Samuel. Muchos critican a Jimmy G, pues si alguien quiere comparar a Jimmy G con Tom Brady, con el pasado de Joe Montana, pues esto está viviendo en otra realidad, ¿no? Jimmy G es un buen quarterback, pero que va a depender de la gente que está a su alrededor, como la gran mayoría de los quarterbacks en la NFL.
Y que puede ser el último baile de Jimmy G con este equipo de San Francisco. Todo dependerá de esta actuación en postemporada. Oye, Pablo, y antes de soltarle a mis compañeros, rápido te quisiera preguntar, veía Get Up hoy de nuestros hermanos allá en los Estados Unidos, y decía Bart Scott, el exjugador de 11 campañas en la NFL, cuando le preguntaban, porque entiendo que el argumento de Josh Allen de jugar muy mal en partidos con temperaturas por abajo de los 0 grados es que no tiene una buena circulación, y esto yo al principio pensé que era broma. Le recomendó y dijo que muchos jugadores en su momento tomaban Viagra para jugar esta clase de partidos por el tema de la circulación. Insisto, de inicio pensé que era broma. Hay que recordar ese juego en temporada regular entre Bills y Patriotas. En los momios también es uno de los más cerrados. Buffalo es favorito por 4. ¿Pero crees que se pudiera repetir algo a lo que vimos en la temporada regular en aquel juego de los Patriotas? ¿O con Viagra o sin Viagra este equipo de Buffalo puede ganar?
Yo creo que sí puede ganar Buffalo. El clima va a ser muy frío. Los dos están acostumbrados a jugar con temperaturas bajas. Aquel partido que jugaron donde los Patriots ganaron y donde solamente lanzaron 3 veces el balón, había una condición que probablemente no se va a presentar este sábado, que era el viento y la lluvia. Va a ser frío, pero no va a haber viento. Y lo que decía Josh Allen es que a mí me cuesta mucho trabajo que los pies y las manos se calienten. ¿Sí? Y te lo digo por experiencia, no tanto por el Viagra, pero digo, todavía no llego al tiempo extra, ¿no? O sea, o sea, último cuarto ganando gol de campo, carnal, pero ya tampoco, ¿no?
Qué confidencias, caray.
No, pues digo, ya si el otro lo dijo a nivel nacional y en inglés y todo, ¿no? Pero fíjate que sí es bien complicado calentar las extremidades, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los pies. Y hay un momento en que es medio desesperante porque no encuentras la manera de calentarlos. Lo que dijo Barks, yo lo escuché en la mañana, estaba en el gimnasio y casi me vienen como 10 kilos encima, ¿no? Yo dije, no le hagas así.
no aclaras, pero, que oscurece, pues, ¿no?
Sí, mejor así la dejamos, ¿no? Todos así como que en el estudio se asistieron para atrás, ¿no?
Correcto, caray, se puso candente el programa. Pablo, muchas gracias por tus aportaciones de todo tipo del día de hoy.
Un abrazo, saludos a todos.
Buenas tardes.
Mejor chocolate caliente, ¿eh?
Sí, pues sí, pues, porque fue un final muy azul, muy vasodilatador del programa del día de hoy.
Era lo que iba yo a decir, Beto. Quizás en otros deportes y en ligas que estén reguladas, pudiera ser una sustancia prohibida, ¿no? Al ser un vasodilatador y que genere una mejor oxigenación. Al final del día, eso es lo que hace ese medicamento, ¿no?
Exacto, exacto, que tiene otras funciones, pero bueno, no profundicemos más que en lo deportivo.
No es necesario.
Exacto, exacto. 94 minutos del partido de la Copa Italia entre Milán y Génova. Lo había empatado el Milán al 74. Y el Genoa con Vázquez, el mexicano, en la cancha, está empatando el partido frente al conjunto milanista. Está a punto de terminar este partido. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Gracias, Fer. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto. Un abrazo.
Igualmente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.